El Pardal, informativo cofrade. Semana Santa en Medina de Rioseco, en La Voz Radio.
Mayordomo, vara mayor, servir el paso. ¿Le suena, verdad? Son, me atrevería a decir, una de las figuras más importantes de la Semana Santa, si no la más. Y por supuesto de las cofradías. Por encima de dirigentes y de otros personajes que, aunque con autoridad moral, nunca deberían sobresalir por encima de nuestros tradicionales, genuinos e imprescindibles mayordomos. Porque el mayordomo sirve a sus hermanos, en el sentido literal de la palabra, y sus hermanos le devuelven el gesto mostrando admiración, respeto y orgullo por esta función que en la mayoría de los casos pasa a convertirse ya en uno de los momentos más importantes de cualquier riosecano. Uno recordará con cariño la primera vez que sacó el paso cuando su hijo entró a formar parte de la cofradía, pero jamás, jamás olvidará el año de su mayordomía. Es el peso tradicional que es igual al artístico, al de nuestras tallas, al de nuestros pasos. Un peso que no es físico, sino emocional, intangible y a veces irracional. Es pues un legado que tendremos que transmitir a las futuras generaciones en mejor estado incluso en el que nosotros lo recibimos. El peso de la tradición encarnado en la figura del mayordomo y el peso del arte y el patrimonio, el de nuestras tallas, darán peso, nunca mejor dicho, a nuestro pardal, por cierto, el penúltimo de la Semana Santa. Porque no sé si se darán cuenta nuestros oyentes, queridos semanasanteros, que apenas quedan 48 horas para que llegue la semana más esperada del año por todos los riosecanos y la más ansiada en la vida de nuestros 17 mayordomos. A todos ellos, nuestro respeto, enhorabuena y también nuestro servicio, porque el pardal es mayordomo, pero también muñidor de todos nuestros cofrades. Las 8 y 3 minutos de la tarde, comenzamos.
Vive la Semana Santa de Medina de Rioseco como nunca. Toda la información de la pasión riosecana en La Voz Radio. Noticias, acontecimientos, reportajes, entrevistas. El Pardal, informativo cofrade. Todas las semanas de Cuaresma tienes una cita en directo en La Voz Radio, porque somos tu voz y también la de la Semana Santa.
Buenas tardes, oyentes de La Voz Radio y del Pardal informativo cofrade. Ángel Gallego, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
48 horas.
Nada, no queda nada.
Acuérdate cuando decíamos, quedan 40 días, quedan 50 días, quedan 3 semanas, es que estamos ahí ya, ahora sí que se respira el ambiente.
Lo tenemos encima y ya se respira en Rioseco el ambiente de Semana Santa, pero a tope.
Además hemos estado en la capilla cumpliendo nuestro deber como hermanos del descendimiento, pagando esa cuota y ya le ves ahí tan cerca.
Y vienes con el gusanillo, ¿eh? Parece que se hace más grande.
Y nosotros queremos hacernos también más grande gracias a nuestro programa de hoy, que tiene mucho de grandeza. Como decíamos, mucho de esos mayordomos que creemos y defendemos que tienen que ser las figuras claves de nuestra Semana Santa año tras año. Ángel, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos pues, en este sexto pardal de la temporada?
Como bien dices, y con esta música tan trianera que tenemos por debajo, vamos a tener hoy muy presente a esa figura fundamental, diría yo, en nuestras hermandades, como es el mayordomo, y a que muchas veces no sea la importancia que tiene ni institucionalmente ni siquiera en las mismas cofradías. Por eso, pues vamos a tener hoy en directo en los estudios de Calle de las Armas a dos mayordomos del Jueves Santo, dos mayordomos de esas cofradías que son más pequeñas, pero no por ello menos importantes. Pero también vamos a hablar de la ejecución y la conservación de nuestros pasos, con la historiadora Virginia Asensio, la restauradora Natalia Martínez de Pisón y el escultor José Ajenjo, autor del Paso de la Verónica. Y además tendremos, como siempre, las secciones habituales, las noticias y buena música. Así que cuando queráis, arrancamos.
Bienvenidos a la exposición temporal Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo. La comunidad con más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las procesiones más antiguas de España y la mejor colección de escultura procesional.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Castilla y León es vida. turismocastillayleon.com.
Oye, tú. Sí, a ti. ¿Has pensado ya en tus vacaciones de verano? Una vez que pase la Semana Santa no quedará nada. Barceló Viajes te quiere hacer más fácil tus vacaciones. Reserva de forma anticipada en tu agencia de confianza y obtendrás el mejor precio. Costas, islas, cruceros, Caribe, circuitos, Europa y grandes viajes. Todos tus sueños se hacen realidad. Reserva ya y los niños viajan gratis. Especialistas en Disneyland París y lunas de miel a medida. No dejes de viajar. Barceló Viajes en Medina de Rioseco. Alba y Sara os esperan. Encuéntranos en Calle Mayor 31 o en el 983-72-50-84. Disfrutarás.
Suena a Jueves Santo, Ángel Gallego.
Suena a palio subiendo por la calle Mediana con el Santísimo debajo.
Como también suena Jueves Santo, los dos invitados que tenemos aquí en nuestros estudios y a los que agradecemos que hayan venido aquí a contarnos, yo creo que una de las Semanas Santas o la más especial de sus vidas. Saludamos a Jaime Izquierdo, mayordomo de Jesús Atado a la Columna. Buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes.
¿Nervioso ya en esos?
Un poco, ya empiezan los nervios.
Y también tenemos con nosotros a un mayordomo muy joven, Jonathan Sanabria, mayordomo del Santo Cristo de la Pasión. Buenas tardes, Jonathan.
Buenas tardes.
La Cofradía de la Pasión siempre ha tenido mayordomos muy jóvenes.
Sí.
¿Cómo estás viviendo estos días?
Pues nervioso, un poco nervioso.
Además nos va a contar Ángel un secreto, lo de Jonathan con su paso ya este año, aparte de servirlo, va mucho más allá porque se ha tatuado literalmente a su paso y lo va a llevar en la piel. ¿Cómo ha sido eso?
Ya ves, porque me gustaba y me lo he hecho.
¿Te has hecho el Cristo de la Pasión en un brazo?
Sí.
Y además un tatuaje especial en el que se ha puesto la fecha en la que va a servir el paso de Cristo de la Pasión, el 17 de abril del año 2014.
Sí.
Porque, Jaime, uno sueña con ser mayordomo de su cofradía.
Desde que se apunta.
¿Cuántos años llevas tú apuntado?
Llevo 27 años.
Y supongo que esperando siempre este momento. Día. Ha sido ya un año de preparativos, el año previo es de preparativos. ¿Cuáles son las funciones? Porque sí, el otro día hablábamos, por ejemplo, con el mayordomo de la flagelación, nos contaba sus funciones. ¿Cuáles son las tuyas en este caso, Jaime?
Una vez que tomas posesión, lo primero es presidir todos los actos que tiene la hermandad. Existen dos tipos de presidencia. La presidencia en la cual, de cara a todas las instituciones y de cara a lo que es la Semana Santa, la preside siempre el hermano mayordomo. Y la presidencia administrativa, que suele ser el presidente de la hermandad. Después lo que hace el mayordomo es... primero, servir como a él le han servido, sobre todo desde un aspecto religioso. Dios nos sirvió a nosotros, se sacrificó por nosotros, nosotros ahora nos sacrificamos por nuestros hermanos, que eso es lo más importante de ser mayordomo. Después le asajas con un refresco a la hora de recogida de gremios y la cena de hermandad. Después en la hermandad Jesús Atado a la Columna que le ponemos flores, y normalmente las flores las pone el mayordomo o su familia. Bien mujer, madre, hermanas, gente allegada.
¿Y tú, Jonathan, cuántos años llevas esperando a este momento?
16.
16 años, con lo joven que eres. O sea, te apuntaron de bien jovencito. Sí. Y el Cristo de la Pasión, aparte de refresco, cena, ¿algo especial tiene que hacer o preparar el mayordomo?
Lo de las flores también, como ellos, y, así, igual.
Un refresco, además, que es especial, ¿no? Un refresco, en vuestro caso, ¿dónde lo vais a hacer? Ya ahora es muy difícil hacerlo en casa, ¿no? Como antes.
La tradición era en casa, pero ahora mismo las casas no están preparadas y los pisos para acoger a la gran cantidad de hermanos. Nosotros este año pues le vamos a celebrar en el bar el torno. Uh-huh. Eso es lo que conlleva recibir, que es lo principal, ¿eh? Recibir al resto de hermanos para compartir el Jueves Santo con ellos.
Tú también es, Jonathan, refresco y cena lo que preparas.
Sí.
Un refresco que también vas a hacer en algún local.
Sí, en Ninos. Puf.
Bueno, ¿y de quién os vais a acordar en ese día, Jaime, por ejemplo?
Pues principalmente te acuerdas de tu familia, sobre todo de la que no está presente. Pero que desde un punto de vista sí está presente, siempre están presentes tanto tu familia como sobre todo los hermanos con los que has convivido años atrás y ahora no están entre nosotros. Siempre te van acompañando al lado de tu paso, de tu imagen, en este caso de nuestro Jesús atado a la columna, que es pequeñito, pero es muy grande en fe.
Vosotros tenéis un hermano muy especial, Jaime, que además a ti te toca muy de cerca. Va a venir...
Yo me imagino que esta es una época en la que sus labores no son más grandes que su corazón. Él se debe a su puesto, y claro, pero siempre está presente con nosotros. Viene en nuestro corazón, viene en nuestra presencia.
Hablamos, como es lógico, del cardenal Carlos Amigo, tío de Jaime.
¿Y tú, Jonathan, de quién te vas a acordar ese día? ¿Quién vas a tener presente? ¿Cómo lo vas a vivir, en definitiva?
Pues que a los que más quiero y vivirlo con pasión, como digo yo, que no se vive todos los días.
Además, en tu caso, tu hermano está también apuntado contigo, lo que pasa es que por problema de edad no podrá ser el mayordomo del año próximo.
Ya, eso sí. Hasta que cumpla los 18 no puede.
¿Cuál, Jaime, nos contabas que uno de los momentos es el recibir a tus hermanos en el refresco? Pero hay momentos, yo creo, muy emotivos que ya te habrán contado y que tú lo conoces, por supuesto, como buen riosecano y buen cofrade. Por ejemplo, uno de ellos es el pregón, ¿no?
A la entrada, cuando vas entrando y recibiendo al pregonero en la sede de la Junta de Semana Santa o te recibe el presidente como parte de tu hermandad, es uno de los momentos más importantes. Igual que cuando entras ahora en la iglesia de Santa María con el signo de la y la música de la Junta de Semana Santa, de la Semana Santa Riosecana, la lágrima, que ahí sí te hace temblar.
¿Creéis? Contéstame cualquiera de los dos. Hablábamos antes de que la figura del mayordomo muchas veces no está muy reconocida, la importancia que debe tener, tanto institucionalmente, de la propia Junta Local de Semana Santa, como las propias cofradías. ¿Cómo veis esto?
Yo creo que sí, que está bien representada. También estamos en una época cambiante. Pero yo creo que el mayordomo sigue presidiendo todos los actos y sigue siendo la máxima figura de las hermandades, por encima del presidente en estos días. Como he dicho antes, hay dos figuras. El presidente administrativo es el que es ahora mismo el presidente en el libro de actas. Pero cada año el que preside, el que es el protagonismo, sí, un poco protagonista, entre comillas, es el hermano
mayor.
Por
ahí iba yo, ese aspecto, digamos, de presidir, no ya los actos, sino el presidir la hermandad, aparte del servicio de que hablabas antes a los hermanos.
Y un sacrificio económico importante en los tiempos que vivimos. Eso desde fuera no lo entienden muy bien. Eso de que haya que agasajar con un refresco y pagar incluso parte de la cena en muchos de los pasos, cuando lo contáis con amigos y conocidos o familiares que no son de Rioseco, ¿qué os dicen?
Mira, la ilusión y el orgullo lo pone todo eso en último plano. Lo principal es compartirlo primero con tus hermanos y después con tus amigos y familiares. El resto es... un plano, un segundo plano, un pequeño sacrificio que se hace en honor y para el resto de hermanos.
Tú, Jonathan, cuando lo has comentado con amigos, ¿qué te dicen? ¿Lo entienden gente que no sea, como decimos, de no, Río Seco?
Me ha dicho que si estamos locos pagando esas barbaridades.
Es la bendita locura
la
del
locura
Río Secano.
De la Santa Río Seca.
Y que incluso, Jaime, se da la paradoja que hay muchos hermanos que no van a ser mayordomos y que querrían serlo, por supuesto.
Todo hermano. Y a ellos les representas también en ese momento. No solo te quedas ahí como tú solo en la figura, sino que somos... Primero, representas a los pasados, al mayordomo de este año como hermano presente y a los futuros mayordomos, tanto a los que van a ser como a los que no van a poder ser por edad o por tiempo. Representas a todos y te acuerdas de todos, no solo de... Cuando llevas la vara es el símbolo máximo de tu hermandad, no solo en el aspecto de la procesión, sino de que es el grupo de hermanos a los que vas acompañando y te acompañan.
Va tomando buena nota, Ángel, porque en 2 años será mayordomo del descendimiento, ni más ni menos. ¿Ya los preparativos han comenzado?
Ya, algo hay que ir reservando y algo hay que ir haciendo porque el tiempo vuela y dentro de 2 años pues va a llegar enseguida.
¿Y quién les habla? Esta Semana Santa cumple sus 20 años ya de mayordomo. En el año 94 tuve el honor de servir la cofradía que este año va a servir Jonathan, el Cristo de la Pasión. 20 años como han pasado. Vamos a nombrar, yo creo que a todos, porque son de recibo. Tenemos una representación del Jueves Santo. El próximo programa tendremos a más, por supuesto, pero saludamos a nuestro compañero Raúl. Raúl, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora sí que ya estamos en Semana Santa, Raúl.
Estamos ya en Semana Santa.
Pues como estamos en Semana Santa, qué mejor manera que recordar a los mayordomos de las 17 cofradías.
Pues son estos. El Martes Santo, en la Hermandad del Santo Cristo de la Clemencia,
don Antonio Fernández Redondo.
Jueves Santo, Hermandad de la Oración del Huerto,
don Juan Carlos Gómez Rodríguez.
Hermandad de la Flagelación,
don Gregorio Fernández Rey.
Hermandad de Jesús Atado a la Columna,
don Jaime Izquierdo Amigo.
Hermandad del Ecce Homo,
don José María de Fuentes Blanco.
Hermandad de Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica,
don Victorino García Rodríguez.
Hermandad de Jesús Nazareno de Santa Cruz,
don Jesús Pastor Rodríguez.
Hermandad de la Desnudez de Jesús,
don Ramón Pérez de Castro.
Hermandad del Santo Cristo de la Pasión,
don Jonathan Sanabria Liquete.
Hermandad de la Virgen Dolorosa,
don Alberto Novo Lobato.
El Viernes Santo, Hermandad de la Crucifixión del Señor,
don Juan Mateo Valdivieso.
Hermandad del Santo Cristo de la Paz y Santo Cristo de los Afligidos,
don Rafael Manrique Estebanez.
Hermandad del Descendimiento de la Cruz,
don Alejandro Lobo Conde.
Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad,
don José Javier Martínez Alejo.
Hermandad del Santo Sepulcro,
don Luis Óscar Martínez Martínez.
Hermandad de la Soledad,
don Óscar Antacea.
Y finalmente, el Domingo de Resurrección, Hermandad de Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría,
doña María del Mar Alonso Fernández.
Jaime, ¿un deseo para esta Semana Santa?
Bueno, pues principalmente llevamos unos años con la climatología. Esperemos que este año nos deje poder procesionar desde principio a fin.
Jonathan, ¿un deseo, un sueño para esta pasión que comience y que va a ser tan especial para ti?
Que salga el Santo Cristo de la Pasión, que no llueva.
Pues creo que ese es el deseo que tenemos todos.
Que tenemos todos.
Desde aquí queremos dar nuestra más sincera enhorabuena, tanto a Jaime como a Jonathan y al resto de los cofrades que van a tener la suerte, el honor y el orgullo de ser mayordomos y, como decía Jaime, de servir a su cofradía. Así que Jaime, Jonathan, muchísima suerte y enhorabuena y disfrutarlo de principio a fin, que se pasa muy deprisa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Entrevistas Cofrade. Hoy, un pozo con...
¡Oiga! Nombre:
Diego Fernández Magdaleno.
Profesión:
la música y la escritura se llevan el tiempo.
Cofrade de:
la oración del huerto.
¿Desde cuándo?
Desde muy niño, no recuerdo la fecha exactamente, pero desde siempre.
¿Por qué esta cofradía y no otra?
Porque mi tío Mariano García pertenecía a ella y yo iba con uno de sus hijos, sobre todo con mi primo Javi, que ha sido un hermano para mí y en esas épocas estábamos siempre juntos. Y comencé a alumbrar la oración del huerto y ya, claro, seguí hasta ahora.
¿Ha ejercido algún cargo en esta cofradía?
No, nunca.
¿Un recuerdo especial?
Recuerdo muy especialmente la primera vez que saqué el paso, cuando ya después de salir a la calle teníamos sujeto el paso y esperábamos a que Isidro Gómez, un gran cadena de la oración del huerto, diera el oído. Fue un momento emocionante, se detuvo el tiempo.
Una ilusión.
William Wordsworth decía que el cielo está suspendido sobre nuestra infancia, y yo hace poco he escrito sobre eso y sobre cómo vivo la Semana Santa siempre con el cielo de esa infancia, ¿no? Me gustaría que siguiera siendo así siempre.
Un puesto cuando saca el paso.
El palote izquierdo delantero es el puesto que más he sacado.
¿Con qué momento se queda de toda la Semana Santa?
Hay muchos momentos de la Semana Santa. Hay un momento muy especial que es cuando la oración del huerto es el primer paso del Jueves Santo y vemos llegar a todos los pasos, ese momento en el que van llegando y con el cansancio, con el tiempo que ya lleva la procesión y se canta la salve. Es un momento muy especial.
¿Tiene alguna costumbre especial estos días?
Me gusta pasear un rato, entrar en las iglesias, ver los pasos. Me gusta mucho hacerlo.
¿Cómo vive la Semana Santa?
Con mucha pasión.
¿La Semana Santa dura todo el año?
Dura todo el año.
¿Qué año recuerda especialmente?
Especialmente el 2006. Fue el primer año en que no estuvo mi padre, el año en que esperábamos a mi hijo, saqué el paso y di el pregón.
¿Seguirán sus hijos sus pasos?
Sí.
¿Qué cambiaría de la Semana Santa?
Nada.
Si no fuera de su cofradía, ¿a cuál le gustaría pertenecer?
Me gustan todas las cofradías y además siento por ellas un cariño muy especial.
¿Religión, tradición o fiesta?
Todo y todo fecundándose y enriqueciéndose.
¿Se imagina Rioseco sin su Semana Santa?
No.
¿Será este año una pasión especial para usted?
Seguro, siempre lo es.
¿Un sonido en la Semana Santa?
El sonido de las horquillas sobre el suelo.
¿Un olor?
Las velas quemándose en la iglesia.
¿Un sabor?
Las rosquillas de palo.
¿Un tacto?
Antes de sacar el paso, acariciar el tablero.
¿Una imagen?
Angelita Herrero y Vicente Martín vistiendo el paso.
Y por último, la Semana Santa de Rioseco en una palabra.
Emoción.
Emoción, esa es la palabra que a todos estos días nos tiene loco. Por cierto, emoción es lo que ha sentido nuestra siguiente invitada, a la que vamos a saludar en unos instantes. Ahora mismo viene de comprar la palma a su hija para que el domingo de Ramos pues pueda ir a esa alegre procesión de la borriquilla. Virginia Asensio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se lleva eso ya de ser cofrade y madre?
Bueno, pues se lleva bien, porque si ya es una experiencia ser cofrade dentro de la Semana Santa de Medina de Rioseco, pues ya siendo madre y que tu hija sea también de una cofradía, pues es un orgullo.
Virginia Asensio, cofrade del Cristo de la Paz y de los afligidos, pero también historiadora y con un gran peso, yo creo que en la Semana Santa, en la investigación de la Semana Santa, en otros aspectos también de Medina de Rioseco, pero especialmente en este de la Semana Santa. ¿Cofrade desde cuándo, Virginia?
Pues la verdad, no te sé decir el año, pero yo creo que cofrade desde que nací prácticamente, porque yo antes de pertenecer a la cofradía, ¿no?, de ser miembro de la cofradía, procesionaba con Paquita Martín, que me llevó siempre de la mano, alumbrando al Cristo de la Paz, y en cuanto fui consciente de que podía ser cofrade, pues me apunté a la cofradía, igual que era mi hermano también. Y entonces para mí como que lo hubiera sido siempre.
qué importantes son esas personas que te llevan de la mano. En algunos casos son los padres, en otras son personas relacionadas.
Un amigo, un tío, el abuelo, da igual.
Y a partir de ahí cambia tu vida para ser cofrade. Estamos hablando, hemos empezado hablando del peso de la tradición encarnada en el mayordomo. Ahora queremos también que nuestro argumento gire un poco a ese peso artístico, que creo que es bastante, que es el de los pasos, el de las tallas. Hemos hablado en otros programas del peso también de ese otro patrimonio inmaterial, pero hoy estamos hablando de las tallas. Un conjunto importante, el de Medina de Rioseco, Virginia.
Un conjunto escultórico importante, además porque tenemos que tener en cuenta que conservamos muchos pasos que, aunque no fueron procesionales, pertenecían a diferentes retablos que luego pasaron a formar parte del conjunto escultórico procesional y de las tallas de la mano de los mejores artistas del barroco castellano. Tenemos tallas de Tomás de Sierra, tallas fantásticas, La Piedad, por ejemplo, que es una talla fantástica, que no era una talla procesional, pero que se unió, como digo, a estos conjuntos, a estos desfiles procesionales, y desde el siglo XV hasta tallas, actuales, pero de una gran calidad estética y artística.
Tallas, Virginia, que no tienen nada que envidiar a esas otras, de esos otros grandes nombres, que hubo una época en Rioseco, alguien parece que se empeña a seguir que siga siendo así.
No quería haber entrado yo ahí.
Pero yo sí, porque yo tengo muy mala idea, ya lo sabéis de siempre.
Ya te veo, ya.
Entonces te decía, no tiene nada que envidiar a tallas de Juni, no, de no. Fernández, hace falta, ¿verdad?, vender... ese nombre que sí que hay en otras Semanas Santas, pero aquí estaban esos talleres locales que sacaban esas imágenes de tanta, por no decir igual calidad.
Bueno, yo creo que es lo que muchos han visto como una herida, ¿no? Que creo que tiene que ir cicatrizando ya, ¿no? Creo que tenemos que pasar un poco ya página, centrarnos en lo que realmente tenemos, porque las tallas son de excelente calidad, sean o no sean, ¿no? La emoción que nos despiertan las tallas cuando las vemos desfilar por la calle es lo importante también, y yo creo que hay que, sí, pues lo que decía, que hay que pasar página, ¿no? No hay que olvidar que si Gregorio Fernández talló, por ejemplo, la escalera, ¿no?, para Valladolid, pues la talla que nosotros tenemos, sea de Tudanca, sea de quien sea, lo que hace es recrear una escena de la Pasión de Cristo y pasar a no repetir esos tópicos, ¿no?, que al final lo que nos hacen es daño, ¿no? Porque cuando decimos tenemos tallas de y lo publicitamos y vamos, y cuando la gente que viene y sabe, ¿no?, dicen, bueno, ¿qué es esto que me han dicho? Y al final tampoco se van con esa idea, ¿no? Porque tampoco vienen y se van pensando que nos han engañado, porque se van al final pensando que han visto una buena procesión, un buen desfile, en un escenario sin igual, ¿no?, que es lo que tenemos, y ven cosas diferentes a las de otros lugares, ¿no?, que es la forma en la que vivimos la Semana Santa realmente.
Lo hablábamos este mismo mediodía con otro estudioso también de la Semana Santa de Rioseco, que muchas veces no vendemos realmente lo que tenemos, ese patrimonio inmaterial de tradiciones y de cosas singulares y únicas de la Semana Santa de Rioseco, y nos quedamos en cosas que a lo mejor no son tan reales como deben de ser.
Claro, claro.
Y por cierto, una Semana Santa que ha ido ganando a través de los siglos en riqueza patrimonial, se han incluido nuevos conjuntos escultóricos, como por ejemplo el último, el de la Verónica, tallado en 2000 por José Ajenjo Vega, al que tenemos al otro lado del hilo telefónico, desde la ciudad de León. Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Autor de la Verónica para la Semana Santa de Medina de Rioseco, ahí es nada.
Bueno, Medina se merece eso, y además por la categoría y sobre todo por el sentimiento que pone en sus procesiones, pues se merece tener esas tallas tan magníficas de los grandes escultores de todos los tiempos.
Don José, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué siente uno cuando le dicen que tiene que hacer un paso procesional para desfilar al lado de tallas barrocas, como estamos hablando, de esas tallas con una carga de siglos encima?
Bueno, mire, yo le voy a decir un poco el origen de cómo se fraguó en mi mente esa escena. De niño yo recorrí con Víctor de los Ríos casi todas las ciudades de España donde él tenía obra. Y tuve la suerte de recorrer la zona de Castilla y León, y un buen día me acercó a Medina de Rioseco. Eran aquellos años que se intentaba restaurar las manos y el pie del nazareno de Medina. y siempre me decía que cuando había que hacer una obra había que prepararse, que había que tener siempre en la mente una escena como si uno estuviera representando una obra en un teatro y sobre todo admirar y copiar los rasgos de los grandes maestros. Ustedes tienen la suerte de tener en su villa esos genios, esas producciones de esos genios como fue Gregorio Fernández, Juan de Juni, Tomás de Sierra y otros. Y a mí me impactó tanto que usted no lo creerá, pero para realizar ese paso yo estuve visitando obras de Gregorio, conozco muchísima obra de Gregorio, de Juan de Juni y de otros, porque yo quería que no fuera una obra que resultara impactante fuera de lo que usted me dice del juego con el barroco y demás. A mí lo que me interesa es el gesto, la expresión, la policromía, hombre, es importante, pero sobre todo que hiciera juego con esa maravilla del conjunto de obras que ustedes poseen.
Don José, y bueno, ya ha entrado a formar parte de la Semana Santa, no solamente por su paso que desfila Jueves Santo, sino porque los hermanos del Nazareno de Santiago le nombraron hermano de honor y ya es uno más en la cofradía.
Pues sí, lo tengo a gala y creo que es un honor que quizá no le merecía. Pero sí le voy a decir que yo llevo en el alma a Medina. Medina es austera, como sus gentes, como sus pasos. Quizás sea la parte, y me arriesgaría a decirlo, y siempre lo pongo como ejemplo, puesto que llevo mantenimiento de unas cuantas cofradías fuera de esta zona, porque la cofradía de los hermanos de Medina siente la verdadera vocación de la austeridad, del dolor, y sobre todo cómo cultivan ustedes la procesión, que es única. No hay adornos que se coman la expresión. Los tronos son simples, sencillos, que realzan los gestos, las esculturas resultan más ricas. Yo no me imagino esta procesión en otras zonas de España, que no voy a citar, donde hay mucho oropel, hay mucho adorno, se gastan muchísimos dineros en adornos, en carrozas y tronos, que al fin y al cabo eso no representa la pasión y sobre todo no hace mejor la figura que va encima.
Además es frecuente verle, don José, todos los Jueves Santo por la mañana dando esos últimos retoques a su paso.
Sí, sí, pero este año por desgracia no podré ir. Y se lo iba a decir porque estoy padeciendo un ataque muy fuerte de artrosis, me están haciendo unas curas y entonces ya tengo dos personas ahí que otros años me han ayudado, que saben perfectamente cómo hay que darle ese retoquito en la policromía, si tiene algún desperfecto y sobre todo hacerle un reconocimiento general. Si hubiera un problema grave, pues me acercaría en otro momento, pero las figuras están en un buen estado. Ustedes tienen la suerte de tener un buen museo y creo que este año será el primer año que falte, pero vamos, si Dios me da salud en los sucesivos, ahí me tendrán.
Le echarán de menos. ¿Tiene algún proyecto entre manos?
Pues bueno, estoy realizando obras, tengo un yacente que casi no me dejan terminarlo porque están viniendo de Alemania a tomar notas, a filmar, les interesa mucho, es una obra que el modelo era de Víctor, de mi maestro, es una obra extraordinaria en la que el gesto, las carnes, sobre todo el músculo, la anatomía, pues dice lo que es la verdadera escultura de lo que fue el modelo de mi maestro, que además es una maravilla de obra.
Pues muchísimas gracias y le deseamos una pronta recuperación y que pueda estar aquí entre nosotros en la próxima Semana Santa.
Pues un saludo para todos los de Medina y que le salga bien la procesión, como siempre, y además que sepan ustedes que aquí tienen un hermano que me siento de verdad de la villa.
Pues muchas gracias, José Ángel Jovega. Son las 9 menos 25 de la noche y aquí seguimos en directo nuestro Pardal Informativo Cofrade hablando con Virginia Asensio, Yo creo que, Virginia, que tú tuviste dos momentos importantes en la Semana Santa. Uno fue ese libro, coordinado por Alonso Ponga, y otro fue la creación del Museo de Semana Santa, la parte más histórica, junto a Ramón. ¿Qué recuerdas?
Uf, recuerdos muchísimos, porque además, por decir de alguna manera, fue algo que me vino como muy de rebote, porque yo, en realidad, la carrera que iba a hacer no era Historia del Arte, que era Musicología. Por unas cuestiones u otras, empecé a trabajar en Santiago. Allí, como sabéis, antes de crearse el Museo de Semana Santa, es donde estaban expuestos los pasos. Y allí conocí a la empresa que iba a montar el museo. Allí, hablando con ellos, pues decidieron contar conmigo y con Ramón, que le habían conocido en una de las entrevistas a los cofrades. Pues nos llamaron y nos dijeron que si podíamos colaborar con el proyecto. Y a raíz de eso ya no me he separado ni de la historia de Medina de Rioseco ni de la Semana Santa. Y además, recuerdos bonitos, pues porque entre otras cosas gané un buen amigo, ¿no? Como fue Ramón.
Ramón Pérez de Castro.
Exactamente. Y que lo sigue siendo hoy día y espero que lo sea siempre. Que mira, además este año es mayordomo.
Le tendremos el próximo programa.
Por fin. Y luego del libro, pues desde luego toda una experiencia. Porque entre otras cosas aprendí muchísimo con ese libro. Pude conocer a grandes personas, pues como a Alonso Ponga también, a Carlos Duque.
Al recordado Carlos Duque.
Que nos abandonó. Y bueno, todo gratas experiencias. A pesar de haber estado hasta las 6 de la mañana en Valladolid con Ramón para terminar el libro, porque nos dieron 2 meses para redactarlo, pero...
Un libro que es la única base histórica que tenemos, o prácticamente la única base histórica y documentada, fundada sobre la Semana Santa de Rioseco, que era necesario hacer.
Pues sí, hombre, fue una labor. La verdad que es un libro que tiene muchos datos, es costoso de leer, ¿no? Porque tiene muchos datos, aporta muchos datos nuevos, pero sí, es una base, porque sí que había estudios más breves sobre cofradías, sobre la historia de la Semana Santa, pero no uno que recopilase toda la historia desde sus orígenes hasta hoy, y creo que sí que hacía falta. Entonces es la base, a lo mejor ahora, pues como ha hecho, por ejemplo, la Cofradía de la Flagelación, ¿no? Para ir creando ahora un estudio independiente que sería bueno de cada una de las cofradías.
Y para unos escribanos que, bueno, utilizan esos datos también.
Es el libro de cabecera, todo el amante de la Semana Santa de Rioseco, y también de algunos articulistas que tiran de esos datos que vosotros recabasteis minuciosamente de los libros de actas, del archivo municipal. Quedan, hombre, datos
queda
por
mucho
descubrir.
Uf,
¿verdad?
Queda mucho, porque evidentemente los archivos tienen mucho fondo documental. Fue un libro que se hizo a raíz de haber hecho una pequeña investigación para la creación del Museo de Semana Santa. No nos dio tiempo a leer, por supuesto, todo lo que hay, y ahí va. Ahí queda, ¿no? Es algo que lanzamos a todo el que quiera investigar.
Eso es lo que iba a decir. Quizá deberíamos invertir más, ya no digo solo la Junta de Semana Santa o otras instituciones, sino las propias cofradías. Quizá deberían aportar algo más de esfuerzo, de trabajo y también medios económicos, sí, por supuesto.
Sí, es algo que hace falta. Yo con lo del libro de la flagelación me ha parecido una apuesta, una buena apuesta la que han hecho. Sí que haría falta hacer algo más sobre el resto de las cofradías, porque está ahí. Nosotros leímos muchos datos que no están en el libro reflejados porque no había cabida, ¿no? El libro tenía un número de páginas X y son datos que están ahí y que tienen que ver la luz poco a poco. Sería bueno, por supuesto.
Y otra pregunta de estas capciosas mías. ¿Tú crees que la documentación que creemos perdida está realmente perdida? ¿O puede haber documentación por ahí?
Hombre, hay mucha perdida, pero puede haber más documentación, ¿no?
Incluso
hay
que, particulares.
Incluso si en particulares, por supuesto. Si os dais cuenta, mira, hace poco ha habido un legado al Museo de Semana Santa de 2 libros nuevos que han aparecido. Y tiene que haber, por supuesto que tiene que haber.
Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todas esas personas que lo tienen con buena fe, por supuesto, y que ya han sido pues casi ya legado de generación en generación y es algo como tuyo. Yo invitaría a todas esas personas a que no se desprendan de esos libros, pero al menos que sí que lo pongan en conocimiento de los estudiosos, donaciones. Yo creo que eso sería una muy buena...
Además, hoy día hay medios suficientes para poder digitalizar, para poder reproducir.
O sea, pero ya que... no solo libros de cofradías que puedan estar en manos de gente que fue secretario o que fue... sino también pues incluso las revistas de Semana Santa, los periódicos locales. Tú, Pepe, sabes también que habían varios periódicos locales, ¿no? Hay noticias que se pueden extraer de diferentes fondos y que están ahí.
Y volviendo al museo, Virginia, ¿cómo fue aquello? Fue una auténtica locura. ¿Cómo se concibe el museo? Porque era algo muy novedoso en aquella época. Sí que había algunos museos que son auténticos almacenes de pasos. Siempre he dicho con todo el cariño, por supuesto, porque se almacenan los pasos. Esto quería contar una historia.
Bueno, claro, ellos cuando vino la empresa que iba a montar el museo, cuando empezó a hacer las entrevistas en la Iglesia de Santiago, tenían ese concepto precisamente de lo que iba a ser el museo. Una capilla con un solo paso y que se hablase un poquito, ¿no?, de la historia de la cofradía. ¿Qué pasa? Que cuando vinieron y empezaron a entrevistar, hablaron con Ramón, hablaron con otras personas de las cofradías, pues se dieron cuenta que Medina de Rioseco encerraba además una historia, ¿no? Que no era la historia de cada cofradía. Entonces cambiaron totalmente el diseño del museo y entonces lo que se cuenta es toda la historia desde la aparición de las cofradías hasta la actualidad, incluyendo pues esos pasos de los niños, tradiciones ya perdidas como el oficio, las tinieblas, las carracas. Entonces se cuenta un poquito todo en el museo. Y claro, fue un museo a la carrera. Yo recuerdo una anécdota, me matará Ramón cuando sepa que lo he contado, que no le gustaba cómo iban a pintar una de las peanas, el color, y sin que se diesen cuenta cambió la etiqueta de la peana y al día siguiente apareció la peana pintada del color que él quería y claro, fueron a llamar la atención a los pintores y no, el cartel que había puesto en la peana era el color que Ramón había puesto, ¿no? Tenemos de esas anécdotas, pues hay muchas, claro.
Hemos hablado de la importancia artística, del conjunto artístico que llevamos. ¿Sabemos lo que llevamos los cofrades sobre nuestros hombros o a veces se hacen auténticas barbaridades?
Buah, yo creo que no lo sabemos muchas veces, ¿eh? Pero bueno, poco a poco se va concienciando la gente. Creo que ahora ya hay medios, pues vosotros mismos, por ejemplo, con estas entrevistas que realizáis. Entonces la gente poco a poco se va concienciando. Pero hasta hace unos años a lo mejor pues se han hecho barbaridades, pues sacar los pasos bajo la lluvia y tal. Entonces vamos a ver si poco a poco vamos centrándonos y...
Porque cualquier restauración dice... No sé de quién es esta cita, pero dicen que cualquier restauración es un fracaso porque ha habido un daño.
También.
Y traemos esto a colación, Ángel, porque hemos entrevistado a una persona profesional, ¿no?
Sí, a Natalia Martínez de Pisón, que ha restaurado varias imágenes aquí en Medina de Rioseco, sobre todo las del Paso del Descendimiento, que nos va a contar, en primer lugar, cómo piensa ella que tiene que ser una restauración.
Las intervenciones en restauración han de ser siempre discernibles, siempre se ha de poder identificar, no solamente por las memorias y los documentos que dejamos después de una intervención, sino que a simple vista, un técnico debe poder identificar la fecha y el momento y en el que se ha hecho determinada intervención. Entonces, siempre que se aporta algo, se debe aportar con un criterio de discernibilidad.
Y también nos...
En cuanto a policromía, siempre son reintegraciones identificables.
Nos hablaba también de la importancia de tener un seguimiento exhaustivo de esas restauraciones y de ese mantenimiento de los pasos.
Yo lo he comentado muchas veces, que me parece lo más interesante el llevar un mantenimiento relativamente habitual. Yo sé que es muy difícil plantear una labor de revisión y mantenimiento, pero es lo más eficaz. Hay que tratar de evitar intervenciones muy exhaustivas y llevar un seguimiento pues todo lo frecuente que se pueda. En este caso, en 20 años... Yo he tocado la figura, he tenido ocasión de intervenir sobre el paso en 3 ocasiones, es decir, con una periodicidad de 10 años aproximadamente.
Y también nos contaba qué es lo que más afecta a las tallas, y las lluvias, el movimiento, esos cambios bruscos.
El balanceo se va a seguir haciendo, el bailar el paso se va a seguir haciendo y se van a seguir procesionando de la misma manera. Bueno, pues recomendar prudencia sobre todo con la lluvia, no sacarlo ante una situación de riesgo de precipitaciones y lo demás pues lo que se está haciendo, un seguimiento. Sobre todo afecta cuando ya las piedras han empezado a fisurarse, pues si es una precipitación abundante, evidentemente por ahí es mucho más sensible. Sí que afecta, está claro que afecta. Pero no, en este caso ni siquiera sería lo que más. En este caso el propio movimiento y las oscilaciones de las imágenes provocan un deterioro bastante destacado.
Pues prudencia, nos quedamos con ese mensaje, pues Virginia, sí. Prudencia. Y queríamos ya para finalizar, hemos hablado con esa Virginia historiadora, pero también queremos hablar con esa Virginia Riosecana y Virginia Cofrade. Por tu trabajo en los últimos años, has tenido que pasar algunas Semanas Santas trabajando. ¿Cómo se lleva eso?
Muy apretadamente, sí, porque además siempre en Semana Santa son fechas con mucho volumen, ¿no? de público, de turistas, y entonces siempre intentas dar cabida al mayor número de gente posible, entonces amplías horarios y tal, con lo cual ya pues tienes que ir dejando preparada la túnica en casa de tu madre, porque vas a llegar corriendo, que te haya puesto ya la vela en el farol, porque sales de trabajar y justo va a salir la procesión. A veces incluso pues la gente que no te deja pasar para ver salir tu paso. Pues sí, se vive de forma apretada, pero bueno, se lleva
Virginia,
bien.
Que trabaja en el centro de recepción de viajeros del Canal de Castilla. ¿Se nota esos días el volumen de gente? ¿Vienen a las procesiones, pero antes se dan una vuelta por el canal?
Sí, sí. Hombre, no hay que olvidar que el atractivo turístico que tiene Medina de Rioseco es importante a la hora de contar con ese volumen de gente en las procesiones de Semana Santa, ¿no? Uno cuando ya se desplaza no solo para ver las procesiones, sino para, si puede, hacer algo más. Entonces Medina de Rioseco es un sitio fundamental para esas personas.
Oye, ¿si oye desde allí los tambores?
No se oyen desde el canal, pero bueno, en el corazón, vamos a decir, como Riosecana, sí.
Y saliéndonos un poquito de Semana Santa, Virginia, hablamos del canal, cuéntanos un poco ese proyecto nuevo que tienes, cómo está, en qué momento.
Bueno, pues está esperando precisamente a que pase la Semana Santa. Esperemos que vea la luz, si no es en abril, pues mucho tardar en mayo. Es un trabajo que habla sobre la construcción del Canal de Castilla y en concreto sobre la construcción del canal en el tramo navegable entre Medina de Rioseco y Tamariz de Campos, Villanueva de San Mancio. Son 9 años los que llevo ya volcada en ese proyecto. Y encima siempre te queda la cosa, ¿no?, de que no has terminado, ¿no? Que no vas a poder parar ahí, porque claro, hay mucho más. Es lo mismo que hablábamos con el tema de la Semana Santa, que hay datos escondidos que tienes que encontrar y todavía quedará más, sí, todavía quedará más en el tintero.
Pues estamos deseando de ver ya esa publicación. Virginia, nos ha encantado hablar contigo, como siempre, muchísimas gracias. Que disfrutes de la Semana Santa, que disfrutes de tu niña el sí. Domingo de Ramos y en todas las procesiones. Y muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Oye, tú. Sí, a ti. ¿Has pensado ya en tus vacaciones de verano? Una vez que pase la Semana Santa no quedará nada. Barceló Viajes te quiere hacer más fácil tus vacaciones. Reserva de forma anticipada en tu agencia de confianza y obtendrás el mejor precio. Costas, islas, cruceros, Caribe, circuitos, Europa y grandes viajes. Todos tus sueños se hacen realidad. Reserva ya y los niños viajan gratis. Especialistas en Disneyland París y lunas de miel a medida. No dejes de viajar. Barceló Viajes en Medina de Rioseco. Alba y Sara os esperan. Encuéntranos en Calle Mayor 31. O en el 983-72-50-84. Disfrutarás.
Hemos hablado de la tradición, hemos hablado del patrimonio y vamos a hablar de una cosa también que es un patrimonio que no debemos de perder, que debemos de respetar y sobre todo que debemos de aprender de ellos, porque vamos a aprender y vamos a hablar de esos hermanos más mayores.
Hoy que estoy dando caña, También voy a dar caña en este aspecto y recordar a estos jóvenes cofrades que tanto se les llena la boca de tradiciones y demás, que es una de las cosas fundamentales de la Semana Santa de Río Seco y de las cofradías, ese respeto a los hermanos mayores, ese respeto a esos primeros números de las cofradías, ese respeto que en los últimos años pues parece que se está perdiendo un poquito.
Raúl Portero.
Muy buenas tardes.
La importancia de los mayores.
Una gran importancia. Comparto el comentario de Ángel. Yo soy joven en mi hermandad y aprecio muchísimo a los números uno.
Oye, qué bonito es en las cenas de hermandad sentarte al lado de esos hermanos ya que tienen 70, 80 años y que te cuentan las historias. A veces son las mismas de siempre, pero siempre aprendes algo nuevo y les ves la ilusión con la que te lo cuentan.
Es que Virginia decía que, claro, los historiadores bucean en los archivos, bucean en los libros, pero es que hay personajes en las cofradías que son auténticos libros abiertos, y la verdad es que es una delicia hablar 10 minutos con cualquiera de estas personas que te cuentan esas anécdotas, esas vivencias. Aquí hemos tenido alguno y hemos aprendido mucho de ellos.
Porque además ellos recuerdan sus 70, sus 80 años como cofrades y lo que les contaron sus mayores también, o sea que la temporalidad abarca mucho más. Y enhorabuena a la cofradía de la Desnudez, que lo ha hecho muy bien, ¿no, Raúl? Así ha sido
pues
este fin
de
semana.
Así ha sido este fin de semana. La cofradía de la Desnudez ha celebrado un acto de hermandad donde ha presentado la nueva página web y aprovechó para rendir homenaje a estos hermanos mayores de los que estamos hablando. Así nos lo contaba su presidente, Alfonso Rubio.
Pues mira, es un acto de hermandad en el que vamos a presentar la nueva página web. Luego queremos hacer un homenaje a todos nuestros mayores y, bueno, especialmente a cuatro hermanos y una, bueno, tres hermanos y una hermana que han hecho 70 años ya en la cofradía de la hermandad. Y finalmente vamos a poner un DVD, pues, cuando fue el centenario, de las imágenes, pues, que nos la ha hecho José Ángel Gallego y le vamos a visualizar.
Ramón Serrano, Eloísa Aníbarro, Segundo Herrera y Marciano Álvarez, con más de 70 años en la cofradía, recibieron emocionados el reconocimiento. Escuchamos a Marciano y Segundo.
Me he pasado de maravilla, lo he servido y he disfrutado de mis amigos y me lo he pasado muy bien. Es una cofradía muy, muy, muy buena y de muy buenos amigos. Me quedo el día que se dio el paso. Para mí fue una satisfacción. Para todos los hermanos tenemos la obligación, cuando llega tu turno, de servir el paso. Y después, para mí, el primer día que saqué la cadena de atrás, siempre saqué un palote del delante de la integración. Tengo fotos, siempre saqué el primer palote. Y detrás de mí iba mundo. Fíjate si me acuerdo, iba mundo. Pero el día que saqué la cadena de atrás me dio una alegría enorme.
Pues es un acontecimiento que me hacen por los 70 años que llevo en la hermandad. Bueno, pues aquí estamos y voy, pues me he emocionado. Y tú verás llegar a una cosa de estas. Espera, que son mi padre, cuatro hijos de la hermandad y un nieto. O sea, pues tú verás ya qué más se puede decir. Me está fallando un poco la memoria. Pero son tantas anécdotas y tantas cosas. Si es que sería, no sabría enumerarlas, creo que no me acuerdo de muchas cosas, pero me quedo con, pues tú verás, una satisfacción grande de haber llegado aquí a 70 años o 73 en la hermandad, que son años, y yo tengo 84.
El acto contó con la presencia del que fuera pregonero de la hermandad, Jesús de las Heras, con una emotiva intervención, recordando a todos esos hermanos que son historia viva de la hermandad. Por cierto, ya se puede visitar la nueva web de la Desnudez, hermandaddeladesnudez.org. Nos lo cuenta su creador, José Antonio Pérez.
Bueno, pues lo que hemos intentado en esta versión, después de cuatro versiones, es acercarnos un poco más a los hermanos y que puedan tener un punto de referencia en la red, por así decirlo, como si tuviéramos una sede virtual de la hermandad. Hemos eliminado elementos tecnológicos que tampoco se utilizaban demasiado en versiones anteriores y hemos estructurado los contenidos en una serie de secciones divididos entre la parte de hermandad, en la que, bueno, se define un poco lo que es el ente un poco más abstracto de lo que somos, la parte de Santo Paso, en la que estarían los elementos materiales, como el Santo Paso, la vara, la parte de cultos, lo referente un poco al aspecto más religioso y de lo que hacemos en los actos de durante el año, y luego una parte de efemérides para, bueno, ir reflejando un poco lo que hacemos a lo largo de los años, y un anuario en el que, bueno, cada mayordomo pues va a poder ir poniendo lo que son sus vivencias, qué es lo que ha sido el año para él, y el cúmulo de fotos de lo que ha sido ese año para la hermandad, ¿vale?
Y de la desnudez, retrocedemos un paso en el Jueves Santo porque nos vamos a la Cofradía de la Pasión. Hemos tenido oportunidad, Ángel, de hacer una entrevista muy especial. Tuvimos que ir a su casa porque la movilidad le impide ya venir hasta estos estudios. Hemos entrevistado al número uno de la Pasión. También una memoria viva, ¿no?, de lo que ha sido la Cofradía en estos años. Es Antonio Silva. Y nos decía esto, la verdad es que recogimos sus palabras emocionados por lo que pudimos vivir allí y el ambiente que se respiraba en su casa. Pues estamos en el domicilio de don Antonio Silva, nada más y nada menos que el número uno de la cofradía del Santo Cristo de la Pasión. Buenas tardes, Antonio.
Y seré de los más antiguos de todas las cofradías.
Sí. ¿Cuándo se apuntó usted a la Pasión?
Pues desde el año 42.
Casi 74 años apuntado a la cofradía. ¿Ha cambiado mucho la Semana Santa?
Pues sí, ha cambiado mucho porque ha desaparecido la del Viernes Santo por la mañana. Aunque ahora a mí me parece más completa la de ahora. Era muy bonita aquella por el día. Salían los pasos de Santa Cruz solamente. Y ahora es más completa porque salen de Santa Cruz y los de Santiago, salen todos. Mucho más bonita.
¿Se acuerda usted en qué año sirvió el paso y cómo fue aquello?
Pues el año ya no me acuerdo exactamente. Pero estaba yo entonces en el banco, no me acuerdo los años ya que hará. Fue aquello, fue muy bonito. Y nos dimos tuvimos la comida en el casino de Río Seco, que allí solía hacerse siempre la comida de la Pasión. Entonces había señores ya de mucha edad y de mucha categoría, todos de carrera. Era una cofradía muy bonita y muy seria.
¿Cuál era la comida típica que se hacía?
Pues normalmente, y lo que no faltaba nunca era la paella. Primer plato de paella, que es lo que más le gustaba a un hermano, Ángel Manso, siempre estaba con la paella. Y luego después, pues, algo de huevos o de pescado. Solamente la comida y dar el desayuno al predicador, que por cierto no pudo ir. Y fue conmigo a desayunar el muñidor, el hijo del enterrador, Teodoro Redondo. El hijo del enterrador de entonces.
¿A qué hermano recuerda especialmente?
Pues recuerdo a todos los mayores. Podría decir todos los mayores que había entonces. Que era don Miguel Albarzayuca, era Felipe Urbón, era Mariano Galván. ¿Quién más había? Don Ricardo García, don Pedro García Michelena, que era el médico de León. Así todos, todos de carrera.
¿Y la cofradía ha cambiado mucho de esa que usted conoció primitiva?
Sí, ha perdido mucho en seriedad, ¿eh? Antes era más seria, más respeto entre los hermanos, y ahora ya parece que ya se han volvido un poco más ríspidos. Me gustaba más antes,
¿eh? Y cuando ve usted esa imagen del Cristo de la Pasión, ¿qué recuerdos le vienen a la mente? ¿En qué piensa?
Pues que es un Cristo precioso. Que hay pocos como ese. Que recuerdo, por ejemplo, he leído que fue el que inauguró el cementerio de Río Seco. Fueron con el Cristo de la Pasión. Que es muy bueno, una talla muy buena.
Su hijo Luis ha seguido sus pasos.
Sí, pero hijo de Luis se ha hecho voluntariamente. Yo no he influido para nada en que se hiciera de la pasión. Y parece que sí tiene entusiasmo, sí. Y a mí me gusta que se haya hecho.
¿Qué siente usted al ser el número uno de la cofradía?
Pues siento orgullo y por otra parte tengo pena. Porque ya me puede quedar menos.
Ya desde hace años ya no puede ir a la procesión. ¿Cómo vive el Jueves Santo ahora?
Pues ahora el Jueves Santo casi no salgo. Bueno, ahora últimamente ya no salgo nada. Este año no creo que pueda ir a verla. No puedo ni ir a verla pasar porque no puedo estar de pie. Tiene que ser un momento muy corto.
¿Con qué momento de la procesión se queda? ¿Cuál es el momento que más le gusta a usted?
Yo creo que la calle mayor. Es el momento más bonito de la procesión. Y sí, yo creo que es el más bonito. Luego ya la procesión pierde un poco de organización al llegar a Santa Cruz por la noche y ya se descompone mucho.
¿Sacó muchas veces el paso?
Yo no lo puedo sacar. Además, por la talla mía no, pues no era posible. Tenían que ponerme muchos soquetes y muchos tacos. Y además que padezco de columna toda la vida. No hubiera podido, aunque hubiera tenido estatura suficiente.
Pero siempre iba a alumbrar.
Siempre, sin dejar ningún año. Siempre. Y mi hermana también iba siempre. También era hermana. Yo creo que la Semana Santa es única de Río Seco. Con estos soportales y estas calles que tenemos, es extraordinaria. Muy bonita.
Una auténtica delicia escuchar a estas personas mayores hablar de Semana Santa. Te voy a lanzar un reto, José Ángel. Podríamos hacer en sucesivos pardales una sección especial con estos hermanos mayores porque son la historia viva de nuestra Semana Santa.
Pues sí, porque tendremos ahí un archivo pues exquisito, ¿no? Para que lo escuchen nuestros hijos dentro de muchos años y sepan quiénes fueron estas personas y aprendan sobre todo de ellas, porque decía que hace falta seriedad, pues sí, en algunas cofradías es cierto que algo más de seriedad hace falta.
Y hablamos de patrimonio, hablamos de personas y vamos a hablar de tradiciones. Porque, ¿cómo fue esa segunda escuela de tapetanes que se celebró el pasado viernes y va a tener su segunda edición mañana?
Pues es una gozada. Es una de las cosas más bonitas que hemos hecho desde la voz de Río Seco. Porque no solo mantienes esa tradición, como decíamos, sino ves esos niños con esa ilusión, esos padres también, esos profesores que hemos tenido. Y yo disfruté, la verdad, que como ellos, como un enano disfruté, y creo que nos lo va a contar nuestro compañero Raúl, ¿cómo fue aquello, Raúl?
Así es, fue, como dices tú, una auténtica delicia ver a los chavales, aprender a tocar, pero son ellos los que nos van a contar, ahí le tenemos. ¿Cómo te llamas?
Fernando.
Me llamo Álvaro.
Alex.
Nicolás.
¿Y de qué paso eres?
Del Cristo de la Paz y del Eciomico.
De Nazareno y la Santa Verónica y del Santo Sepulcro.
De Eciomico y de la Escalera.
De la Clemencia.
¿Y qué es lo que estás haciendo?
Tocar el tapetán.
Y explícanos, ¿qué es eso de tocar el tapetán?
Pues es como tocar a un tambor con palos.
Es una persona que va debajo del paso que toca en las procesiones de Semana Santa.
Pues estoy aprendiendo a tocar el tapetán, aunque ya le sé tocar, pero enseñando a otros niños más pequeños que yo o más grandes que no saben tampoco tocarle.
¿Te gusta tocar el tapetán?
Sí.
¿Y la Semana Santa?
También.
Cada cofradía tiene una manera de tocarlo. Yo soy del Ciomico y lo tocamos de una forma, pero supongo que la desnudez y el nazareno se tocará de otra forma.
¿Sabrías cantarnos el cántico del tapetán?
Sí. Tan 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 tapetán, tan 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 tapetán, tan 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 tapetán, 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 medio duro, medio pan, medio duro, medio pan, medio duro, medio duro, medio duro, medio pan, tan 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 tapetán, tan 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 tapetán, tan.
Y si los chavales disfrutaron, no lo hicieron menos los profesores, que nos decían estas declaraciones.
Pues mi función en la segunda escuela de Tapetanes es intentar, lo primero, que las tradiciones no se pierdan. Lo segundo, que los niños aprendan. Y lo tercero, conseguir que todos los pasos del Jueves Santo que tienen que llevar tapetán, pues que este año tengamos la gran suerte y que se cumpla.
Hemos dividido las clases en dos partes, una un poquito más teórica para que aprendan y construyan un tapetán de juguete, y luego una segunda parte que es más práctica para que con tapetanes reales toquen de verdad lo que es el tapetán.
Pues los chavales muy bien, los pequeñitos me han sorprendido porque hay niños de 5 años que no me esperaba que iban a desenvolverse tan fácilmente, porque aunque es un sonido fácil de adquirir, pero es complicado de dar los golpes, pero me han sorprendido y no me lo esperaba.
Sí, pues están dando unos palos ahí a los tapetanes de miedo con muchas ganas, lo único que quieren es tocar, tocar y tocar y no se cansan, de verdad que es una alegría que tengan esas ganas.
Pues muchísimas gracias a Manuel Calvo y Luis Fernández Villa, y también a José Ignacio Morencia y Emilio Ángel Herrera, que estuvieron ahí como profesores. Nosotros tendremos la segunda sesión de estas jornadas este viernes a las 5:30, con un repaso general para los niños, para que afinen ese toque. Y luego creo, Raúl, que nos vamos a ir a la calle.
Hombre, que nos vamos a la calle y haremos una sorpresa. Mejor lo vamos a dejar ahí en una sorpresa.
Pues ahí están esos tapetanes que tienen que sonar. Este año nos hemos propuesto que suenen en todos los pasos de Semana Santa, en todos los pasos, por supuesto, del jueves, que llevan esta tradicional figura que desde el Pardal estamos empeñados en potenciar, en promocionar y en mantener.
Bienvenidos a la exposición temporal Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo. La comunidad con más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las procesiones más antiguas de España y la mejor colección de escultura profesional.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Castilla y León es vida. turismocastillayleon.com.
Cofrades en la distancia.
Nueve y ocho minutos de la tarde y seguimos aquí en el sexto pardal de la temporada, en el penúltimo pardal que hacemos Ángel Gallego, y ha sonado nuestra cabecera de esa sección que tanto nos gusta, de esa sección viajera, Cofrades en la Distancia.
¿A dónde nos vamos hoy? Ponme la pista musical, a ver.
Es muy fácil, vamos a verlo. ¿A qué te suena?
Suena a organillo, suena a cocidito, suena a Madrid.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles.
Pues allí sí, efectivamente, Madrid. Tenemos a nuestra siguiente invitada, Beatriz Castillo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, bien.
Bueno, Beatriz Castillo, que tenía que haber entrado hace unos días, pero que, bueno, pues la inoportuna muerte de su abuela, a la que, pues seguramente allí donde esté nos estará escuchando. Esa mujer de 102 años, qué gran mujer, cuánta vida por delante, Beatriz.
Pues sí, sí.
Bueno.
Bueno, yo os quería agradecer el pequeño homenaje que habéis hecho a mi abuela. A mi abuela Juana Casado, en la voz de Río Seco.
Se lo merecía, era la abuela de todo Río Seco con esos 102 años. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Beatriz Castillo?
Pues bueno, Beatriz Castillo es hermana de la Crucifixión, pues desde hace unos 22 años. Mi tío Andrés García fue el que me anotó, el que me hizo hermana de Longinos con 4 años.
¿Y qué hace Beatriz en Madrid?
Pues trabajando.
¿Y cómo se sobrelleva ya la cuaresma a 48 horas de la Semana Santa? ¿Cómo se vive en Madrid la Semana Santa de Río Seco?
Pues con mucha ilusión y emoción, cuando ves que van llegando los días, sobre todo de Viernes Santo.
¿Cuándo te vienes para Río Seco?
Pues el próximo miércoles, pues por la tarde. En cuanto salga de trabajar, cogeré el tren y ya me iré directamente para Río Seco.
Y mientras tanto, impenitente seguidora del Pardal Informativo Cofrade, ¿verdad? Y ¿verdad? Activa sí, en las redes sociales, además.
Sí. Bastante.
Desde hace mucho, bueno, desde el primer Pardal prácticamente, veíamos que siempre Beatriz Castillo pues estaba ahí en las redes sociales y ya hemos decidido llamarte porque además Beatriz Castillo viene de una familia de longinos de las de verdad.
Sí, desde, o sea, primero fue mi abuelo, Sotero García, luego mi tío Andrés, mis primos y mi hermana y bueno, y por último yo.
Porque si decimos Andrés, a lo mejor hay gente que no le conoce, pero si decimos el recordado Andrés, el Tuto,
eso, sí.
Ya es inevitable. Sí. Que
de esas personas que se echan de menos los Viernes Santos en la capilla, porque yo creo que todos reconocíamos.
Sí.
Me acuerdo un pardal que hicimos, Ángel, hace, pues el primero creo que hicimos en la capilla de los Pasos. Allí estaba él poniendo siempre los tacos, echando
los tacos.
Además se ponía muy nervioso porque ya estaba sí. Ahí. Y bueno, pues desde aquí también queremos tener ese emotivo recuerdo.
Gracias.
¿Qué siente una hermana de la Crucifixión cuando ve esa cruz ahí en el dintel de la puerta de la capilla de los Pasos Grandes?
Pues mucho nerviosismo para ver cómo va a salir el paso y demás. Mucho nerviosismo.
¿Con qué momento te quedas de la procesión?
Pues con la salida de los Pasos Grandes.
Queda menos de una semana. Esta Semana Santa va a ser especial, Beatriz.
Sí, porque este va a ser el primer año que va a salir mi sobrino vestido de túnica.
¿Y tú eres más de túnica o de mantilla?
Bueno, y también va a ser el primer año que me va a vestir de mantilla.
Uh-huh.
Siempre he ido procesionando, alumbrando y este es el primer año que va a salir vestida de mantilla.
Y especial también porque supongo que tendrás muchos recuerdos en esos momentos sí. Cuando suene la lágrima.
Sí, sobre todo cuando suene la lágrima y cuando vaya a salir pues mi longino.
Oye, ¿hablas mucho con tus amigas, con tus compañeros de trabajo sobre la Semana Santa de Río Seco? ¿Qué te cuentan?
Pues bueno, yo promociono mucho la Semana Santa, sobre todo en el trabajo, porque les hablo mucho de mi pueblo, pues ya les enseño fotos, los vídeos, incluso algún viaje que hago allá a Río Seco, les traigo algunas pastas y aguijinios para que les guste nuestra repostería.
El sabor de la Semana Santa. Pues encantado de hablar con Beatriz Castillo. Te esperamos por aquí ya el miércoles santo para saludarte.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Ya te queda poquito, aunque esta espera supongo que ya los últimos días se harán un poquito más largos.
Sí, pero bueno. Gracias a vosotros, la espera se hace más corta, escuchando vuestro pardal.
Pues ese es nuestro objetivo y nos alegramos mucho de que así sea. Beatriz, un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Qué programa más variado el de hoy. Estamos viendo muchos aspectos de nuestra Semana Santa, conociendo a mucha gente.
A mucha gente, porque yo creo que damos entrada a todo aquel que tiene que ver algo con la Semana Santa de Río Seco. Siempre nos quedará alguien en el tintero, pero intentamos dar cabida a cualquier persona o a cualquier institución que tenga que ver con la Semana Santa de Río Seco.
Porque además todas las personas, todos los cofrades tienen su propia historia tan valiosa como la que más. Yo no sé si es que es el penúltimo pardal, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo. Nos estamos recreando en esa selección musical que nos ha preparado Ángel Gallego con ese Resucitó. Y la verdad es que hoy se respira un ambiente especial en nuestro estudio. es diferente. Estos días atrás todavía lo ves lejano, pero cuando ya estás a una semana del Jueves Santo, a 24 horas para que llegue ese Viernes de Dolores o esas 48 horas para que llegue el pregón, los sentimientos se avivan y todo se intensifica. Así que vamos a ver esas noticias, Raúl Portero y Ángel Gallego, esas noticias cofrades en nuestro boletín informativo.
El Nazareno de Santiago homenajeó a sus hermanas.
Las segundas jornadas nazarenas sirvieron para homenajear la labor de sus hermanas, a menudo callada y poco reconocida. Bajo el sugerente título de Sentimiento de Hermana, la Cofradía del Nazareno y la Santa Verónica celebró una mesa redonda en la que participaron varias hermanas, quienes relataron sus recuerdos, experiencias y vivencias. Un audiovisual puso la nota emocionante, y más tarde las hermanas Pilar Villa, Consuelo Villa, María García, Sheila Marián y Yolanda Blanco protagonizaron una animada tertulia, donde no faltaron momentos emotivos y otros muchos más alegres. Escuchamos un fragmento de las jornadas.
Mi abuelo, mi madre, mi padre, mis tías, todas. Yo soy de Nazarena desde que nací. Mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis sobrinos, tengo todo. Mis nueras, todo.
Pues a mí me apuntaron mi padre y mi abuelo cuando tenía 4 años. Coincidió que ese año sacaba mi padre el paso, el nazareno, y me apuntaron. Tradición familiar, de hecho, pues como dicen todas, en mi casa todo el mundo es del nazareno.
Es que yo pienso que esto de la profesión, los nazarenos lo llevamos muy dentro. Y hay pues muchos momentos, yo creo que todos. Cuando entra, cuando sale, cuando dan la rodeada, que no la dan, que tocan la salve, ahí no hay persona que no llore.
El sentimiento, yo no sé si ha variado mucho o no, ahora yo creo que es como más tradición, que a lo mejor ellas antes, pues eso, nosotros ahora ya no vamos a rezar, no vamos a cantar, no vamos a... O sea, tenemos la Semana Santa como un poco más... No sé.
Sí, pero es lo más emocionante que te puede pasar. Para mí es la mayor emoción dentro de ser nazarena, era que mi padre llegara a ser mayordomo. Y verlo ya, bueno, cuando le vea ya mañana a la junta, empezaré a llorar y no pararé hasta que no la deje.
La banda del Cristo de la Paz celebra su 20 aniversario.
Y lo hizo con un concierto en la iglesia de San Pedro Mártir, donde interpretaron diversas piezas que han marcado su evolución en estos 20 años. Además, diferentes presidentes de la hermandad y algunas otras personas muy cercanas a la agrupación musical intervinieron. Así sonó el certamen.
La Diputación presenta una aplicación para teléfonos móviles con toda la información sobre las Semanas Santas de la provincia, incluida la de Rioseco.
El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado las diferentes acciones promocionales de la Semana Santa, cuya novedad principal es la creación de la primera app que recoge las celebraciones de 11 localidades de la provincia, entre las que se encuentra Medina de Rioseco. Se trata de una aplicación gratuita, intuitiva y con mucha información no solo de las procesiones penitenciales, sino de todo lo relacionado con la pasión en cada municipio, además de los principales datos turísticos.
La Junta de Cofradías celebra sus jornadas Tradición y Patrimonio.
El historiador y colaborador de La Voz de Rioseco, Gonzalo Franco Revilla, dibujó El paisaje del alma, de la pasión riosecana. Bajo el sugerente título de Ilustres Ilustrados, Paisaje y Paisanaje en la Semana Santa Riosecana, Franco hizo un recorrido por aquellas personas con relevancia literaria que han escrito o pregonado la Semana Santa, además de una valoración importante de las personas con un papel destacado en las cofradías, que tiene un valor moral. Si la palabra fue la protagonista en esta conferencia, abrió el ciclo de la pianista riosecana María del Carmen Acuña, quien ofreció un recital titulado La música y los sentimientos. Acuña dividió su concierto en dos partes claramente diferenciadas. Una primera, donde interpretó piezas de Schubert, Chopin, Granados y Albioni, y otra más Semana Santera, donde no faltaron las populares Virgen del Valle, Mater Mea, La Lágrima, Nuestro Padre Jesús, y por dos veces la saeta, acompañada a la percusión por Alfonso Portero. Precisamente con la saeta despedimos este boletín, cofrade.
Nos dicen nuestros amigos tuiteros, Cristina, escuchando el Pardal y preparando la maleta. ¡Qué bonito! Macar dice, una verdadera pena lo de Ajenjo, este año no estará comiendo los huevos con chorizo con todos sus hermanos. Esto es en la mañana del Jueves Santo. Teresa Gallego, suena el Pardal. Comenzamos el informativo, cofrade. La voz de Río Seco ya huele a Semana Santa. Manuel Ángel Calvo, escuchando desde el ensayo de la banda del Nazareno, el Pardal. Gracias por el spot a todo el equipo de Dualia. El spot que intentamos hacer de esa magnífica banda de Nazareno. Rubén Blanco dice, hoy no me pierdo en directo el Pardal. Estamos en las puertas de la Semana Santa riosecana. Alberto Herrero, ya es el sprint final. Qué ganas de ver a mi Nazareno por sus calles. Aunque hoy no podré escucharos porque ensayo con nuestros hermanos del Cristo de la Sangre. Mañana os escucharé. Oye, ¿cómo suena esta saeta, en el piano de Mari Carmen Acuña?
Las marchas a piano suenan bonitas, tienen un sonido peculiar.
Bueno, nos vamos a ir yendo, pero ¿qué nos queda, Ángel?
Pues nos queda, como siempre, nuestra sección de pregoneros, la voz de la pasión, que en esta ocasión nos vamos a hace muy poquitos años, al año 2010 concretamente, cuando Eduardo Franco Felipe pronunció ese pregón de la Semana Santa de Río Seco.
Pregoneros, la voz de la pasión.
De sabores, la Semana Santa riosecana tiene una gastronomía especial. Cada cofradía tenía un menú más variado cuando había comida el Viernes Santo, por razones de la abstinencia, de los refrescos, los desayunos. Y recuerdo cuando se pasó a las cenas y comidas ofrecidas por los mayordomos de turno en sus casas a los hoteles. En el establecimiento de mi familia llegaron a reunirse el otro día, lo recordaba, con mi amigo Kiko, el Conejo, las cenas de Longinos, de la Escalera y el Sepulcro. Hoy, por el número de hermanos, sería imposible. De las famosas alubias, que esa noche mágica siempre salían bien, recuerdo a mi madre, Miguela, y a mi suegra Claudia, que eran las cocineras, que se ponían anchísimas cuando las felicitaban. El bacalao, el lechazo. Algunas hermandades tenían singularidades, como el flan de la desnudez, los bollos, las pastas, las rosquillas, etc. Para mí, pues ha sido uno de los días más importantes de mi vida. Yo que he tomado posesiones de alcalde, de diputado, de un montón de cosas. Pero el día más importante fue el leer el pregón en Río Seco a mis paisanos que estaban allí y que con muchos había hablado antes. Pues yo, vamos, voy paseaba al Camino Castilviejo, con Perero, con Conejo, con un montón, mucha gente. Entonces ese día se ve con, vamos, tienes un poco miedo al ambiente, pero por el contrario, cuando le has terminado es como que te felicitan y te besan y algunos, muy sinceramente, pues lo vives como, ya digo, uno de los momentos más importantes de tu vida. Y cuando el pregonero le da a alguien de Río Seco, aunque yo no nací aquí, pero bueno, pues prácticamente he estado siempre aquí, pues entonces le es más fácil saber lo que la gente quiere oír. Y quiere oír lo que son su procesión, sus pasos, unos quieren. Pero eso es ineludible, el sacarles, el hablar de ello. Porque acaso lo más importante de la Semana Santa de Río Seco es esto de que ahora ha salido y ayer en la conferencia se hablaba del valor inmaterial, ¿no?, y todas estas cosas. Río Seco tiene el ambiente ese, y el ambiente ese no se puede perder. Es algo que se vive en todo, en los cinco sentidos. Y yo también quise hablar de los cinco sentidos, cómo intervenían de alguna forma en la Semana Santa. Recuerdas a tu familia, recuerdas yo sobre todo a mi hijo mayor, ¿no? Fue un palo muy fuerte y entonces pasan por tu mente pues todos, el hijo que tengo en México, pasa mi madre, la ilusión que le hubiera hecho a ella estar allí sentada oyendo, es, todo eso pasa en un momento por tu cabeza, sientes en un lado responsabilidad y en otro lado pues emoción, ¿no? La parafernalia esta que se forma y que yo recuerdo de ellas porque trabajé para que esto, con Fernando Lomo, para que esto pudiera ser así, el himno de la lágrima, el otro, pues son una serie de sensaciones que van influyendo en tu ánimo y te obligan a dar todo lo que tienes durante el momento de la pronunciación del pregón. Es más, recuerdo perfectamente que la mujer de Andrés pues debía haber leído el pregón y cuando me dijo, me dio un beso y me dijo, nada que ver con lo que has escrito. En mis años de bachiller, recuerdo en cuarto, pues, aprendí muchos de memoria y entre ellos estaba este de Gerardo Diego. He aquí helados cristalinos sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo, aquellos miembros divinos. Huyeron los asesinos, qué soledad tan veraz, las llamas de ese día, la Virgen de la Piedad.
Hemos hablado de los mayores, de esos cofrades que han dado la vida casi por sus pasos, de los que tenemos que aprender y sentirnos muy, muy orgullosos, y también, por supuesto, de nuestras hermanas mayores. A ellas va dedicada esta preciosa poesía del Puño y Letra y también de la voz de Ángel María de Pablos. Vamos a disfrutar, porque yo creo que es un momento que se lo vamos a dedicar a todas esas mujeres mantillas, a todas esas mujeres hermanas, sobre todo a las más mayores.
Como aquella tarde, no habrá jamás otra. No podrá borrarse de nuestra memoria, por más que han pasado tantas, tantas cosas, tantos, tantos años por nuestras personas. ¿Te acuerdas? Llevabas mantilla de blonda, zapatito de ante, peineta de concha, tu vestido negro, al pecho una rosa, tu devocionario. ¿Pero por qué lloras, abuelilla, nena? Ibas más hermosa que dabas envidia a las mismas rosas. y hasta se diría que su mismo aroma era el que salabas al pasar airosa. ¿Te acuerdas, abuela? Abuelilla, chocha, cuando aquella tarde se enredó tu honda mirada en la mía, en la media sombra de aquella capilla de la Dolorosa. Era Viernes Santo, y la tarde toda de sol y de oro, como una aureola, se posó en tu frente, en tu pelo en ondas que resplandecía igual que una joya. ¿Te acuerdas? Qué dulce sonrisa en tu boca. En tu boca, en esa que no tiene ahora ni un diente de aquellos tan blancos. Sí, yo siento una congoja, pues no estoy llorando. Bendita memoria. Pero mira, mira, mira esa buena voz que viene llamando la atención de todas las miradas. Deja, deja, picarona, celos a tu edad. Claro que es hermosa como tú aquel día. Da envidia a las rosas y lleva lo mismo. Mantilla de blonda, zapatito de ante, peineta de concha, su vestido negro, bueno, la falda más corta que la tuya, abuela. Eres tú de moza, la misma, más guapa que la propia aurora. Celos a tu edad, celos la señora, sin dientes y ciega, la mano temblona, con el pelo blanco, aquel rubio en ondas, con la cara seca. Celos, mi señora, no puedes tenerlos. Ven aquí, preciosa, y dile a tu abuela que estás tan hermosa como ella aquel día, pero más ni en bromas. Anda, dale un beso, muy fuerte, en la boca, porque también ella se estrena hoy de novia. Era Viernes Santo. ¿Te acuerdas ahora? Como aquella tarde, no habrá jamás otra. Pues no estoy llorando. ¿Y tú, por qué lloras?
Vaya poema de Ángel María de Pablos, dedicado a las, a esas hermanas, a esas mantillas, a esas señoras que ven también reflejado su juventud pues en las chicas más jóvenes que desfilan en nuestras cofradías de Semana Santa. Y hasta aquí, llevamos ya 90 minutos hablando de Semana Santa en estos prolegómenos, en esto de previo. Llevamos 90 minutos disfrutando de la Semana Santa e intentando que ustedes, queridos oyentes, también lo hagan. Pero antes de irnos, como siempre, Ángel Gallego nos trae la agenda semanal.
La agenda que ya nos metemos en Semana Santa, porque esto es inminente. Mañana, viernes 11, Viernes de Dolores. Y si hablábamos de que las cofradías tenían una función caritativa y solidaria, mañana hay un acto solidario en el centro de salud. Entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche va a haber una campaña de donación de sangre, de la Hermandad de Donantes de Sangre. Creo que es un acto importante, por eso lo recordamos y lo traemos hoy a la agenda. Cuesta muy poquito donar sangre y la verdad se hace mucha solidaridad con ello. El sábado día 12, sábado de pasión, a partir de las 11 de la mañana habrá pasos en las calles de Rioseco, porque se trasladarán los pasos del museo hasta las iglesias de Santiago y de Santa María. Y a las 8 y media, en la misma iglesia de Santa María, pronunciará el pregón de la Semana Santa de Rioseco 2014 don Luis Jaramillo Guerreiro. Previa proclama, como es habitual, con pardal y tapetanes por las calles riosecanas. El domingo 13 amanecerá Domingo de Ramos. Quien no estrene no tendrá manos. A las 10, misa solemne en Santiago y la procesión de la borriquilla a las 12 del mediodía. Lunes, martes y miércoles tendrá lugar el habitual triduo al Cristo del Amparo en la iglesia de Santa María a las 7 y media de la tarde. El martes santo, 15 de abril, a las 10 de la noche desde Santiago partirá la procesión del Santísimo Cristo de la Clemencia. Y el miércoles santo, día 16 de abril, volverá a sonar el pardal, en esta ocasión posiblemente desde la iglesia de Santiago, ¿no?
Pues sí, queremos llevar, otros años lo hemos hecho en la Capilla de los Pasos Grandes, queremos llevar el pardal hasta esas iglesias de donde salen los pasos, y hemos pensado que Santiago yo creo que va a ser un buen sitio, a partir de las 5 de la tarde, donde todos ustedes están invitados a participar, va a ser una mesa redonda en la que nos vayan contando todos los amigos cofrades, pues esos previos, esas experiencias, y sobre todo ahí al lado de esos 10 pasos que desfilarán horas más tarde por las calles de Río Seco, si el tiempo lo impide, y que la verdad es que estábamos todos muy contentos, pero he visto la última previsión y no es nada halagüeña.
Bueno, pero vamos a confiar. De momento vamos a recordar también que permanecen abiertas esas exposiciones sobre la Semana Santa de Río Seco, en León, en el Corte Inglés, Río Seco y León, Vecinos de Pasión, en Valladolid, en el Centro de Recepción de Visitantes del Ayuntamiento, ahí en el Campo Grande, dos semanas un encuentro como homenaje a Luis Laforga, que tiene su edición en el Ayuntamiento de Río Seco, con una exposición colectiva también de fotografías. Y luego la exposición en la Sala de Caja España, la exposición de la Junta Local de Semana Santa de Luis Fernández Nanclares, titulada Nanclar, 25 años, 25 imágenes. Y además ya se empiezan a ver en escaparates, hay otras exposiciones en bares, o sea, la Semana Santa de Río Seco ya está aquí.
Ahí en el Bar España también tiene Luis Fernández Nanclares una exposición, al igual que también en Nelson, que fiel a su cita pues pone esa exposición tan bonita de fotografías antiguas.
Y no quería terminar, hemos puesto ya para acabar esta marcha que suena por debajo, que se llama Virgen de los Cuchillos, de Pedro de Toro, y he puesto esta marcha pues porque mañana a estas horas, mañana Viernes de Dolores, volveré a tener el grandioso honor de bajar la Virgen de Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid, de la que, como sabéis, soy hermano, para que esté en Besapiés el sábado de Pasión.
Nos vamos, Raúl Portero.
Nos vamos, pero volvemos ya dentro de la semana que viene, el miércoles. Y ya, como ha dicho Ángel, con muchos actos semanas enteros.
¿Te toca cargar este año?
Hombre, no, porque todavía no tengo edad, pero sí que este sábado ya vamos a probar el traslado, a ver qué tal se nos da.
Mientras no se cargue de Cuba Libres.
No.
Pues señores, saludamos también, por supuesto, a nuestro compañero en los mandos técnicos, David Carpintero, que ha hecho que una vez más esta nave tan ilusionante que es el Pardal haya llegado hasta sus casas. También en las labores de producción a Fernando Fradejas y a las hermanas Gallego, que nos han echado una mano como siempre. Y Ángel Gallego, ya esto no lo para.
Que estamos en Semana Santa, José Ángel, que esto ya no hay quien lo pare.
Semana Santa, señores. Un placer haberles hablado. Un placer haberle llevado pues ese sentimiento semanasantero que nos corre a todos por las venas. Sean buenos, quedan poco menos de 48 horas para que comience oficialmente la Semana Santa, aunque para nosotros la Semana Santa ya ha comenzado.
El Pardal, informativo cofrade. Semana Santa en Medina de Río Seco, en La Voz Radio.